Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Al que Madruga. Este es el capítulo número 7 de la segunda temporada. Gracias por estar escuchando este programa, por apoyar este pequeño proyecto. Y bueno, si es que es primera vez que estáis escuchando el programa, tenemos que contextualizarte un poco. Estamos leyendo el libro de Marcos, ¿vale? Llevamos 6 capítulos en los que pudimos analizar el capítulo número 1 y número 2 de Marcos. Y hoy día nos toca empezar a ver el capítulo número 3. Nos las vamos a jugar y vamos a intentar ver todo el capítulo número 3, ¿ya? Y es súper potente porque el capítulo número 3 tiene 3 partes, ¿ya? Si es que lo tomamos como desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 35 del capítulo 3. Si tomamos todo eso, podríamos decir que tiene 3 partes. Yo considero que la primera parte del capítulo 3 podría estar en el capítulo 2, por ejemplo, que como que vienen de la mano, ¿cachai? Hablan de lo mismo. Pero bueno, yo no ordené la Biblia así, no me corresponde juzgar eso. Así que, filo, filo, da lo mismo. Vamos a empezar desde el versículo 1, obviamente, del capítulo 3 para poder analizar todo esto. Así que bienvenido, bienvenida. Ponte cómodo en el lugar donde estés, si estás en el metro, si estás en el transporte público, en la micro, en cualquier parte, en tu casa, si estás pudiendo disfrutar de alguna manera este tiempo de cuarentena con tu familia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, viejo. Y si es que te ha golpeado de algún modo, oramos por ti, loco. Te bendecimos a la distancia y esperamos que Dios pueda suplir absolutamente todas las necesidades que hay. Acércate a alguna comunidad, alguna iglesia o a tus seres queridos para poder apoyarnos en este tiempo que puede ser para algunos un poco difícil. Así que eso, démosle, démosle. Vamos a ir por parte entonces. Leamos primero el capítulo número 3, obviamente, desde el versículo 1 en adelante. Vamos. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: "Ven y ponte de pie frente a todos". Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: "¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla?". Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: "Extiende la mano". Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Ok, esta es la primera parte, ¿ya? Del capítulo 3, ¿ok? La segunda parte está asociada a la elección, o sea, al dictamen de los 12 apóstoles. Y la tercera parte creo que quizás la más conflictiva del capítulo 3 y puede ser uno de los versículos más problemáticos del capítulo 3, ¿ya? O sea, del Evangelio en general, y del Evangelio de Marcos. Por eso lo vamos a tratar con mucho cuidado al final. Nos vamos a demorar lo que tengamos que demorarnos. Quizás este capítulo sea un poquito más largo, ¿ya? Bueno, analicemos, reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre estos versículos. ¿Por qué digo yo que podría ser unos versículos que podrían ser parte del capítulo 2? Porque en el capítulo 2 al final se está hablando de lo mismo, ¿ya? de que Jesús está haciendo algo en el día de descanso, ¿ya? Y Jesús nos da al final del capítulo 2, nos dice en el versículo 28, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Le está tratando de dar a entender, según lo que hablamos en el capítulo anterior, si no lo viste, dale, métete a Spotify y escúchalo. O en Instagram también va a estar el video. Lo que está tratando de decir de Jesús, que Jesús, que él no está incumpliendo la ley en sí, sino que la ley se ha hecho para servir a las personas, ¿ya? Para poder establecer una relación correcta con Dios, ¿vale? Pero los fariseos tenían una mala interpretación acerca de la ley, siendo que eran eruditos en ella, y no entendían cuál era el corazón de Jesús respecto a esto. Entonces, teniendo eso en mente, Jesús entró de nuevo a la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Ok, las personas que lo juzgaban estaban atentos a que si él iba a sanarlo o no, ¿vale? Ellos no tenían duda de que él podía sanarlo. Fíjense en esto, ellos no cuestionan esta situación. Pero estaban atentos si lo iba a sanar en el día de descanso. O sea, ¿cómo va a trabajar en el día de descanso? ¿Cómo va a hacer esto en el día de descanso? Y pensándolo así, es súper triste. Por eso Jesús toma esta actitud después. Se entristeció por la dureza de sus corazones, dice. Porque cuando nosotros tratamos de interpretar la palabra de Dios, o tratamos de visualizar la palabra de Dios, tenemos que... y nos pasa ahora, no solo le pasó a los fariseos. Tenemos que ver la palabra a la luz de Jesús, a la luz del evangelio completo, de la revelación completa que es la Biblia. Y la teología perfecta en sí es Jesús mismo. Entonces, si nosotros vemos algo que nos hace ruido en el evangelio, y no lo hemos filtrado por la persona de Jesús, por el actuar de Jesús, por la teología declarada de Jesús, y también por la enseñanza de los apóstoles en adelante, estamos en una situación súper complicada, porque lo más probable es que malinterpretemos la escritura y tomemos una actitud como la que están teniendo los fariseos, de no sanar, entre comillas, a alguien, y ahí te podéis poner en la situación que tú prefieras. Pero eso es lo primero. Es súper complicado asumir esto si es que no lo vemos a la luz del evangelio. Si los fariseos hubiesen sido más abiertos en su corazón y pudieran haber visto quién era Jesús realmente, lo más probable es que en esta historia, como coloquialmente decimos, otro gallo cantaría. Jamás hubiesen crucificado a Jesús y hubiesen entendido que él es el autor y el consumador de la fe, y que lo que estaba haciendo estaba completamente bien. Entonces vamos a las palabras de Jesús en el versículo 4 del capítulo 3. Dice, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Y aquí Jesús está hablando de la contingencia diaria, del diario vivir, de las elecciones, de las decisiones que nosotros tomamos frente a la vida, y cuán flexibles somos en nuestro corazón, cuán abiertos somos a poder hacer lo que Él dice que hay que hacer. Lo que el sentido común nos indica, lo que la moral nos indica, pero como cristianos, lo que el estándar bíblico nos indica hacer. Y pasa todos los días tenemos que enfrentarnos a esta pregunta. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿Es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o destruirla? Esa pregunta la enfrentamos absolutamente todos los días, ¿ya? Y las personas que estaban ahí, me imagino que están en una disyuntiva. Obviamente, si es que ellos decían que era un día para hacer el bien, entonces tenían que ser consecuentes, y lo más probable es que había que orar por la persona que estaba enferma, ayudarlo independiente si era el día de descanso o no. O sea, había que entregar nuestro corazón para con la otra persona para poder ayudarla. Eso era lo lógico, si es que decían que sí. Si es que decían que no, le estaban dando razón a los fariseos, estaban lustrándole los zapatos, las sandalias en ese caso, a los fariseos, y estaban obedeciendo la ley que se le había enseñado y la interpretación que se le había enseñado todo este tiempo. Y el versículo 5 es clave. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. O sea, él en su cabeza, en su entendimiento acerca del reino de Dios, no podía caber la idea de que las personas no supieran qué hacer en ese momento, o que no hubiese una apertura del corazón para hacer el bien, para poder estar con la persona que lo necesitaba. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Este momento es clave en el evangelio. Aquí hay una decisión por parte de terceros por asesinar a Jesús. A ellos no les importó de que esta persona que tenía este problema en la mano hubiese sido sanada. Ellos sabían que Jesús lo estaba haciendo para sanar a esta persona, para salvar a esta persona, para extender el reino de Dios, porque no puede ser de otra forma. En la mente de Jesús no puede ser de otra forma. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacerlo en el día de descanso? Hay otras partes en la Biblia donde habla que si se te cae una mula en el pozo en el día de descanso, no la vas a rescatar, como no la vas a sacar, no vas a tratar de cuidar tu patrimonio en ese momento, o vas a respetar, entre comillas, la tradición por sobre la ley, va a negociar esto, va a tratar de cuidar al animal en sí. ¿Por qué no hacerlo con las personas? Es algo súper súper lógico y es triste en algún sentido. No lo juzgo, no es mi intención como hacer un dictamen frente a esto, pero en mi forma de verlo es triste que muchas veces, y hasta el día de hoy, muchas personas siguen respetando este tipo de tradiciones por sobre el cuidado de las personas, por sobre el amor hacia las personas. Ok, eso es la primera parte. Ok, y eso es la primera parte, esa es la primera confrontación, y lo que podemos sacar al limpio es el corazón de Jesús acerca de cómo hacer las cosas, de cómo establecer el reino de Dios. Y vamos con la segunda parte de este capítulo, desde el versículo 7 en adelante hasta el versículo 19. Lo vamos a leer. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, me cuesta ese nombre, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. O sea, el reino se estaba expandiendo. Es lo que hablábamos al principio. No sé si fue en esta temporada o en la anterior, no me importa, lo voy a repetir. El evangelio es como una panadería, y cuando y el olor a pan, a pan, si tú has vivido cerca de una panadería, el olor a pan se expande por todo el lugar, y las personas saben cuando se está cocinando pan. Lo mismo pasa en el evangelio, lo mismo pasa con Jesús. El Espíritu Santo, su actuar se expande, se huele en el ambiente y las personas se acercan a comprar pan, y eso es lo que estaba ocurriendo. Versículo 9, Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por los espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y le gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era, ok, lo hablamos, esta situación, el por qué Jesús hacía esto, y lo voy a repetir, obviamente, si aparece aquí de nuevo, es para darle una vuelta nuevamente. Jesús tenía un tiempo para realizar las cosas, le pedía a las personas que sanaba generalmente que no lo divulgaran, y eso era para poder entrar de manera más libre a la ciudad y poder predicar el evangelio, que era para lo que había venido, y sanar a más personas, que el reino de Dios se expandiera con libertad, que no hubiese problema para él, que no hubiese restricciones para él, para poder hablar del evangelio. Y aquí ya estaba siendo un problema. Había una multitud, él ya estaba teniendo problemas de comunicación. Y desde el versículo 13 hay como una solución a esta situación. Y eso me gusta mucho. Fíjense. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que querían que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, entre comillas, entre paréntesis, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. El versículo 18: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, entre paréntesis, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, entre paréntesis, el celote. 19, versículo 19: Judas el Iscariote, entre paréntesis, quien después lo traicionó. Manso spoiler que se manda. Pucha, si no había leído el Evangelio alguna vez, bueno, sabrás que Judas es el que traiciona a Jesús. Entonces él da una solución a esto. Hay otros pasajes. Si mal no recuerdo, en Mateo 10, en donde ocurre esto, también asociado a estos versículos, en donde Jesús dice, ok, es momento que ustedes vayan también a hacer estas cosas. Hay mucha gente que sabe de esto, entonces tenemos que ser más efectivos. Y envió fue el primer como entrenamiento para sus discípulos. Lo envió a predicar, les dio autoridad para que hicieran estas cosas. Y eso es, quizás, este es uno de los principios del Evangelio. Una piedra fundamental, un pilar fundamental para entender el Evangelio, que es que está hecho, está constituido para que las personas puedan practicarlo, ¿ya? En todo lo que eso significa. ¿Por qué digo en todo lo que eso significa? Es para no ahondar. Es para no profundizar en eso. Me refiero a que el Evangelio está hecho para que tú y yo podamos practicarlo, para que tú y yo podamos vivirlo, podamos sentirlo, podamos tocarlo, tal como lo hicieron los discípulos. Nosotros podemos, si somos hijos de Dios, decidimos por seguir a Cristo, nosotros tenemos la autoridad dada por medio del Espíritu Santo para echar fuera demonios, para sanar a enfermos, para cuidar a las demás personas, para practicar el reino en sí en toda su forma, para poder leer la Biblia, entenderla, interpretarla y entregar soluciones a los problemas sociales que son diarios. Tenemos esa autoridad para poder expandir el reino. Y eso es lo importante de esto. Es lo que hablábamos. Es lo que se habla en otros versículos en donde se indica que la cosecha es mucha y los obreros son poquitos. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, asociado también a estos mismos versículos temporalmente. Y Jesús lo envía como oren al Señor de la cosecha para que envíe más obreros. Y esto es lo que ocurre. Cuando nosotros oramos para que envíe más obreros, somos nosotros enviados. Eso es el Evangelio, es poder practicarlo, es poder vivirlo. Y para eso está la iglesia también. Eso con la segunda parte. Entonces, tenemos una primera parte en donde Jesús se ve enfrentado a los fariseos, donde sacude el fundamento religioso que tenemos para decirnos qué debemos hacer diariamente, independiente si creemos que este es el día de descanso o no. ¿Se hace el bien? ¿Se hace el mal? Esta es la pregunta constante que nosotros todos los días nos vemos enfrentados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por el otro? ¿Qué qué ponemos de nosotros para con las demás personas. Y la segunda parte tiene que ver con la elección de los 12 apóstoles en una demanda muy grande de personas acerca de deseosas de tener el evangelio. ¿Está ocurriendo esto en nuestras vidas? ¿Cómo está siendo así? ¿Hay muchas personas deseosas de poder vivir el evangelio? ¿Necesitamos enviar obreros? ¿Necesitamos trabajar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo en estos tiempos de dificultad, en donde todos estamos remando para el mismo lado, unos más, otros menos, en una crisis sanitaria que nos tiene con las manos atadas en muchas formas, pero la iglesia no se frena, no se cierra por esto. El evangelio no se detiene por esta situación. Así que vamos a la tercera y más conflictiva parte del capítulo 3 y probablemente uno de los versículos más... nos vamos a encontrar con uno de los versículos más complicados del evangelio. ¿Vale? Eso. Sigamos. Ok. Vamos con la última y tercera parte del capítulo 3 del evangelio de Marcos. Desde el versículo 20 hasta el 35. Esto es complicado. Esto es complicado. Ya había una enemistad puesta en el corazón de los fariseos. En el evangelio de Marcos es súper potente porque están ellos constantemente apuntando a lo que iba a hacer Jesús, apuntando a lo que estaban haciendo sus discípulos. ¿Qué van a hacer? ¿Con qué podemos incriminarlo? ¿Qué de lo que están haciendo asociado a la ley puede ser un elemento que nosotros podamos tomarnos para poder crucificarlo, para poder matarlo, independiente de la forma que fuera? Versículo 20. Y pongamos mucha atención a esto. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo hasta fuera de sí. Pero los maestros, versículo 22, de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén, decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe poder para expulsar a los demonios. Versículo 23, Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. Ok, lo primero que tenemos que entender de estos versículos es la declaración que hacen los fariseos. Es lo que a mí me llama primeramente la atención. Ellos dicen, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían que él está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar a los demonios. Cosa muy fuerte. Versículo 23, Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. O sea, esto no podía quedar así. Nosotros no podemos tener esta visión. Jesús decía como en su mente estaba, ellos no pueden tener esta visión de lo que estoy haciendo. Y veamos por qué. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Versículo 25, ese fue el primer ejemplo. De la misma manera, una familia dividida por las peleas se desintegrará. Segundo ejemplo. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítame darle otra ilustración. Van dos ilustraciones con una explicación, ¿cierto? Versículo 27. Permítame darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien, y aquí está la respuesta, solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Versículo 28, y esta es la conclusión del por qué su razonamiento estaba equivocado. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Versículo 30. Les digo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Ok. Aquí podemos cerrar este tema con el Evangelio y después hay una parte como extra, pero la vamos a dejar para el final, ya que es parte de, este, de la tercera parte. Ok, en otras versiones, este versículo al final dice, en vez de este pecado que acarrea consecuencias eternas, dice este pecado es imperdonable, ¿ya? Y ok, yo no voy a, no tengo una postura completamente clara acerca de este versículo, un versículo complicado, un versículo difícil, pero encontré a alguien que es un capo, es un seco en esto y me pudo clarificar muchas cosas acerca de este versículo. Yo no sé si lo pronuncio bien, pero es el maestro del teólogo que falleció hace un tiempo, R.C. Sproul, no sé si lo dije bien, R.C. Sproul, es un seco, dejó mucho material para que nosotros pudiéramos estudiar. Hay a los que nos gusta meternos un poquito más, cabecearnos un poquito más acerca de esto, él es una persona que habla de una manera demasiado simple, temas demasiado complejos. Para mí eso es un ticket, un punto clave para decir este es un buen teólogo. Y bueno, él nos explica algunas cosas acerca de este versículo. Ok, primero, partamos de esta idea. Dios en sí puede... tiene la capacidad de hacer todas las cosas, ¿ya? Bajo esa premisa, Él puede perdonar absolutamente todos los pecados, ¿cierto? Si pensamos de manera lógica, de manera consecuente, Él podría perdonar absolutamente todos los pecados. Así es. La aseveración que hace Jesús acerca de esto dicta de que Dios puede... de que Dios no va a perdonar el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿ok? Y esto no quiere decir que Dios no va a perdonar cualquier blasfemia. Si fuese por eso, Sproul dice que nosotros no tendríamos perdón de muchas cosas porque estamos blasfemando constantemente contra Dios. Y como estamos blasfemando constantemente a Dios y creemos en un Dios trino, estamos blasfemando también contra el Espíritu Santo constantemente. Entonces, ¿qué es lo que no se va a perdonar? ¿Qué es el pecado imperdonable o esto que va a tener consecuencias eternas? Ahí lo deja más como más libre en estos versículos, en esta versión, en la NTV. ¿Qué es? Es algo específico, es algo muy, muy puntual, muy puntual. Y es decir, que lo voy a resumir, después te voy a dar la referencia de dónde saqué esta información. Es decir, que el tener conciencia de que Jesús es hijo de Dios y es el Mesías, pero aún así, teniendo conciencia de esto, tú indicas de que su poder viene de Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado en específico es lo que nos dice estos versículos que no es perdonable, ¿ya? Pero no porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque no quiere perdonarlo bajo la premisa de que Dios puede hacer absolutamente todas las cosas y podría perdonar también ese pecado, pero ese en específico el Evangelio nos indica de que no es perdonable, ese en específico, esa blasfemia, entender que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, pero indicar que su poder y su naturaleza es demoníaca, eso es en específico. Sproul dice que le llegaban muchas cartas de personas que decían que tenían como temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo y haber como caído de la gracia, haber perdido la posibilidad de la salvación en sí. Pero él decía que esto no era correcto pensarlo así. No estaba bien porque si tú piensas que el evangelio en sí Si tú estás pensando que pecaste y estás con este sentimiento de querer como remediarlo, de querer como arrepentirte, probablemente no blasfemaste contra el Espíritu Santo, porque blasfemar contra el Espíritu Santo, blasfemar contra la persona de Jesús y el Espíritu Santo, respecto a esto, dicta de que tú no estás ni ahí con la situación. No tienes deseo de arrepentirte. Porque si tienes deseo de arrepentirte, es porque entiendes y está relacionado con el Espíritu Santo en sí. Por lo tanto, tu conocimiento acerca de Él es tal y tu convicción de pecado es tal que tú sabes que su naturaleza no proviene, no es demoníaca. No sé si se entiende. Sé que es complicado, pero les voy a dejar la referencia. Eso con la tercera parte, y aquí vienen unos cuatro versículos que agregan un tema más que probablemente lo toquemos en el siguiente capítulo. Entonces no sé si lo dejé claro. Ok, no es cualquier blasfemia, no es cualquier pecado en sí que no es perdonable o que va a tener consecuencia eterna. Es en específico la blasfemia contra el Espíritu Santo. O el pecado imperdonable en este sentido, es en específico el hablar, el tener conciencia de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que es el enviado de Dios, pero decir que su poder, que su naturaleza en sí, que su espíritu es demoníaco, ¿ya? Y eso no es congruente, no es consecuente con el Evangelio. Con la persona de Jesús y por lo tanto con sus hijos, con sus hermanos. Y eso nos da un link a los siguientes versículos. Versículo 31. Alguien, solo para aclararlo, alguien que es parte del Evangelio de Dios, es parte del reino de Dios, no va a pensar nunca esto porque sabe de dónde proviene la naturaleza de Dios. Está en contacto constante y el Espíritu mora en nosotros. Y es suficiente para entender cuál es la naturaleza y de dónde viene el reino, ¿ya? Ok, probablemente alguien que esté pensando de esa manera o alguien que haya pecado de esa manera no tiene una relación con Dios en sí. Entiende que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, pero asume que su naturaleza es demoníaca. Ok, al final les entrego la referencia de donde lo busqué para que lo puedan leer y, bueno, como está escrito ahí, Sproul lo clarifica de manera más clara. Luego, la madre y los hermanos de Jesús, versículo 31, vinieron a verlo, se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. El versículo 32, había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Por eso decía, ningún hermano de Jesús, ningún compañero de batalla en el reino de Dios diría algo así de Jesús. No podríamos blasfemar contra el Espíritu Santo de esta manera. No digo que no lo hagamos, lo hacemos constantemente, pecamos contra su persona constantemente. Pero en este sentido, como somos parte del reino de Dios, entendemos cosas básicas al momento de poner nuestra vida a los pies de Cristo. Y una es de que su corazón, su poder, su reino está asociado al Espíritu Santo. Es completamente puro, es completamente sano y no tiene nada que ver con Satanás, no tiene nada que ver con los demonios. No hay una lucha espiritual entre uno y otro, no son contrincantes. El demonio no es, no es el demonio y su reino no es contrincante con Dios, con Jesús. Eso es algo estúpido. Es estúpido, es ilógico pensar de esa manera. Satanás fue derrotado por Jesús en la cruz y no tiene rival, es así de sencillo. Y versículo 31, en consecuencia Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Es mi hermano y mi hermana y mi madre. Okay. Y aquí da el concepto de familia acerca del Evangelio. somos parte de una gran familia de personas que trabajamos por el reino de Dios. Y este concepto de intimidad, de unidad asociado a la familia que nos indica Jesús, nos permite entender de que nos despojamos de lo que somos para poder estar en esta comunidad. No voy a ahondar más, probablemente ahonde más en el siguiente capítulo, pero hasta ahí quería llegar. De esas tres partes está compuesto el capítulo 3. Puede que ahonde más en esto del pecado imperdonable en Instagram. Así que si no nos siguen, dale en arroba al que guión bajo madruga. Y bueno, eso, muchas gracias por escuchar este programa. Y de verdad estamos muy felices de poder avanzar en el Evangelio. Todavía nos quedan 13 capítulos. 13 capítulos del Evangelio. No sabemos cuánto van a ser en el podcast. Pero bueno, para eso estamos. Gracias por escucharnos. Comparte por favor este contenido con las demás personas. Eso nos va a ayudar mucho a poder avanzar en nuestra idea de lo que queremos hacer como programa. Y eso, un abrazo. Lo que me faltaba, y les dije que iba a entregarle como la referencia de donde saqué la información respecto a ese versículo complicado. La referencia es de R.C. Sproul, de un libro que se llama Se puede perder la salvación, en un libro cortito, una serie de libros donde él hace enseñanzas básicas acerca del cristianismo. Lo pueden encontrar en las diferentes aplicaciones, porque está a la venta creo en App Store, pero para iPhone, para usuarios de Apple, es gratis. Así que ahí lo pueden buscar.